1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cerramos la segunda semana de este 2023 en el que comprar una casa va a seguir siendo algo casi imposible para muchos. El precio de la vivienda nueva sigue aumentando y el año pasado acabó con una subida anual del 7,1%. Para que te hagas una idea, no se veían esos niveles desde 2007, justo antes de que explotara la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Y este no es el único impedimento a la hora de comprar. El porcentaje de entrada para la compra que se pide ronda el 20% del total, algo que ya supone un muro para muchos. Y si a eso ya le sumas el nivel del Euribor por encima del 3% actualmente, pues tenemos la mezcla perfecta para que comprar sea algo casi inviable. Así que, para muchos, la única opción que queda es la de alquilar, que, bueno, siempre ha sido una opción más asequible, pero que está dejando de serlo por la subida de precios que también se está produciendo en el mercado del alquiler. Y es que, de nuevo, desde 2007 no veíamos los precios de los alquileres en las cifras que se están manejando ahora. Según un informe de un conocido portal inmobiliario, el alquiler medio ha subido en casi todas las comunidades autónomas de media un 14% en 2022 con respecto al año anterior. ¿Dónde más? En la Comunidad Valenciana, seguida de Cataluña. Y también, como es habitual, en Madrid. En la capital, en el centro, vive Elena con una compañera de piso.
Yo llevo ya unos años viviendo en Madrid, en un piso de alquiler de 2 habitaciones que comparto con una amiga. En un principio pagábamos 550 euros, pero con la pandemia la casera accedió a bajarnos 50 euros. Lo que pasa es que este año, con la subida de los precios del alquiler, nos llamó y nos dijo que nos tenía que subir 20 euros a cada una el alquiler. Entonces estamos pagando ahora 520 euros.
Y eso sin contar gastos como la factura de la luz, el agua y demás. Y como ella, están miles de inquilinos en toda España. Fíjate qué dato, 23 ciudades españolas cerraron 2022 con los precios de sus alquileres más altos de la historia. Vamos, desde que hay registros con ciudades como Barcelona en esa lista. Y 2023 va camino de superarlo, porque se espera un año de continuos incrementos. Así nos lo decía Óscar Martínez, que es experto inmobiliario.
Está claro que este año se va a ralentizar las ventas y muchas de las personas que no van a poder llegar a comprar una vivienda se van a dirigir al mercado de alquiler. Quiere decir que todavía va a haber más oferta, más demanda, y la oferta se va a disminuir. Por tanto, no preveo que sea un año ni de bajadas de precio de alquiler ni de facilidades para alquilar un piso. O sea, cada vez se va a poner más difícil el alquiler.
Eso sí, nos contaba este experto que la subida se irá moderando poco a poco. Y es que a pesar de que se construyen nuevas viviendas, bastantes, está claro que el crecimiento de la demanda va mucho más rápido que el crecimiento de la oferta. Esto explica, aparte de este incremento, que a la hora de buscar piso o habitación, seguro que te ha pasado para alquilar, cada vez tengamos menos tiempo para valorar si nos lo quedamos o no. Esa sensación de te lo quitan de las manos en un día y que se ha convertido en algo habitual. ¿Cuál es la solución a esta espiral? Pues por ahora lo que tenemos es un parche, el que ha puesto el gobierno y que ha prorrogado ese de limitar al 2% la subida en el precio del contrato de alquiler en vigor. ¿Pero qué falta? Pues falta una reforma estructural y que sigue parada, porque la tramitación parlamentaria de la ley de vivienda lleva congelada meses en el Congreso. Ya lo sabes, los socios de gobierno, PSOE y Podemos, con sus discrepancias, siguen sin ponerse de acuerdo. El análisis del mercado inmobiliario, que es algo que nos afecta a todos y que van a hablar, de ello se va a hablar este jueves, lo van a hacer todos los comunicadores de esta casa de COPE, que van a volver a salir a la calle para analizar la situación, como te digo, de este mercado inmobiliario, de esta tormenta perfecta, y lo van a hacer para buscar respuestas. Así viene este 15 de enero, este domingo, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Accidente de avión en Nepal en el que han muerto 68 de los 72 ocupantes.
Es el dato provisional de víctimas tras un accidente cerca del aeropuerto de Pokhara. Es el sonido en la zona. En los primeros minutos después del impacto, Pokhara es un lugar clave para los viajeros que luego se dirigen a la zona del Himalaya.
Putin habla de dinámica positiva en la guerra de Ucrania.
Palabras del presidente ruso tras el ataque con misiles de Moscú a un edificio residencial en la ciudad de Dnipro. Sonido que recogíamos minutos después de un ataque que ha provocado al menos 21 muertos.
Y se cumplen 100 días desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.
Y de momento, 181 condenados por delitos sexuales han visto rebajadas sus condenas desde la entrada en vigor de una ley que el gobierno se niega a modificar. Solo en la última semana se han producido rebajas en 48 casos.
Y también hasta ahora tenemos la Liga en juego, pendientes, por supuesto, de esa Supercopa de España, de ese clásico de esta tarde, Luis Calabora.
A la media hora de juego en el Coliseo Alfonso Pérez, Getafe 1, Español 1, dos golazos seguidos de Joselu del Español desde el centro del campo y luego en Esunal del Getafe. A las 4 y cuarto tenemos otro partido de la Liga Santander, el Almería Atlético de Madrid. Además, en segunda en juego también el Eibar 1, Málaga 0, destituido a Abelardo en el Sporting. Y como hemos dicho, la final de la Supercopa que podrás vivir en el tiempo de juego de la cadena COPE, ese Real Madrid-Barcelona a las 8 de la tarde. En el Barcelona la duda es la formación de Xavi, si saldrá con 4 centrocampistas, y en el Madrid, quien acompañará a Vinicius y Benzema arriba. En la Liga Endesa han terminado el Covirán Granada 62, Real Madrid 82 y el Betis 71, Obradoiro 73.
Subir la cuesta de este enero de 2023 está siendo misión casi imposible para muchos, empezando por la cesta de la compra, te lo venimos contando, que se ha encarecido un 16% en un año, o el Euribor, que no toca techo. Lo que también ha subido y bastante desde que estrenamos el año son los combustibles. Ya lo sabes, el fin del descuento general de los 20 céntimos al repostar ha supuesto que la gasolina se dispare un 17% y el gasóleo un 15%. En esta semana que acaba, el precio del litro de gasolina ha escalado hasta el euro con 61 céntimos de media. Y si miramos al diésel, se paga a 1,68. Estamos aún lejos, eso sí, de ese máximo de 2 euros que vimos allá por el mes de junio o de julio. Desde el 1 de enero, ese descuento solo está dirigido al sector del transporte, de la agricultura, de la pesca y al naviero. Pero hay excepciones. Hay sectores que se han quedado fuera. Por ejemplo, el de la apicultura. Llevaban ya muchos meses de pérdidas, de dificultades, y esto último, según nos cuentan, les está dando la puntilla. No tener acceso a esta ayuda les complica mucho la vida. Fíjate, caso por caso, uno de ellos, Ángel Marco, de Guadalajara, tiene 1.200 colmenas. Además, preside la Asociación de Apicultores de la capital alcarreña, una zona donde la producción de miel es muy importante. Aquí en COPE nos ha contado que él al año gasta unos 30.000 euros en gasoil, así que todo el tema del combustible, vamos, quedarse fuera de la bonificación le toca muy de cerca.
Somos un sector agrario, pero para unas cosas, para otras no, es la realidad. Entonces nos hemos quedado totalmente fuera de eso. Transportistas, tenemos camiones, porque la mayoría de la apicultura española es trashumante, utiliza vehículos de gran tonelaje para mover las colmenas por todo el territorio, y entonces no vamos a poder ser ni por transportistas ni por agricultores y ganaderos. Entonces estamos totalmente fuera. Y luego pues se reivindica, como otros sectores que se ha ayudado, una ayuda directa, pues a este sector, excepto dos comunidades autónomas como son Castilla y León y Castilla-La Mancha, que han hecho un pequeño esfuerzo, pero no ha sido a nivel nacional.
Ángel lleva ya un 25% de pérdidas del año pasado, al que se van a sumar las de este que acaba de comenzar, en el que las perspectivas no son nada buenas.
Fue un año muy complicado, bueno, ya lo hemos visto por la sequía y las heladas tardías, pues las producciones dependen mucho de las zonas, pero han caído sobre un 50, un 60%. Y las perspectivas pues son malas, porque al ser un verano tan caluroso, las colmenas no han entrado polen y entonces están, digamos, bajas de defensas.
Por si todo esto fuera poco, nos contaba además que las importaciones están machacando la venta nacional de miel. Si nos detenemos en los datos del sindicato agrario COAG, solo en el primer semestre del año entró más miel china en España que en todo 2021. Y con tantas dificultades encima, el precio de la gasolina en este momento es el más alto que se registra desde la semana del 1 de agosto. Y en el caso del gasóleo, ahora mismo es el más caro desde mediados de noviembre. Ya te decía que estamos lejos de los máximos que se alcanzaron el verano, pero también que llenar el depósito cuesta ahora un 20% más que hace un año. Nacho Rabadán es director general de la Confederación de Estaciones de Servicio y nos advierte de que los combustibles van a seguir subiendo.
Si China de verdad consume todo el petróleo y todo lo del diésel y la gasolina que suele consumir, y además llega el frío a Europa, y además el 5 de febrero entra en vigor la prohibición de productos destilados en rusos, pues nos podemos encontrar con algún susto importante en lo que a precios se refiere.
Hoy se cumplen, como te decía, 2 semanas desde esa eliminación de la bonificación y también 2 semanas de la entrada en vigor de esa rebaja del IVA por parte del gobierno de los productos básicos. En teoría, su eliminación debería ahorrarnos unos 12 céntimos, por ejemplo, en cada docena de huevos. También en un litro de leche hay rebaja, pero de apenas un céntimo. por ejemplo, en un kilo de tomates tendría que rebajarse en torno a 11 céntimos. Estos productos, verduras, leche o huevos, que son los que más deberían notar la medida, porque en este caso el IVA se ha eliminado por completo durante 6 meses. Y te hablo en condicional, deberían, porque en la práctica, cuando vamos al súper, no se nota apenas la rebaja o se nota muy poco. Otra realidad es que más de la mitad de los productos de primera necesidad, que han subido más de un 10% en el último año, se quedan fuera de esta bonificación. Aquí en COPE hemos comprobado durante esta semana de primera mano, yendo al mercado, cómo está afectando a familias y negocios esta rebaja del IVA. ¿Lo notan? ¿No lo notan? Por ejemplo, en el mercado de Eusebio de Guarda, en La Coruña, allí con Marisa, que es la propietaria de una frutería. Echamos cálculos de cuánto se están ahorrando sus clientes.
Sí, hombre, se nota bastante. Si llevas 5 kilos de patatas, ya se nota, ya son casi 2 euros de rebaja de patatas. Y después sigues con las verduras y sigues con todo y ya se nota también. A lo mejor en una compra un poquito decente de una señora son unos 15 o 20 euros. Una clienta buena que te lleva de todo un poco, ¿no?
Esto en una frutería. Si nos fijamos en otros negocios como una carnicería o una pescadería, la cosa cambia, o mejor dicho, no cambia nada, porque son productos que se quedan fuera de la rebaja. ¿Y qué pasa con los restaurantes? En COPE también nos hemos acercado a la realidad que viven ahora. Vamos a fijarnos en un local, por ejemplo, de Burgos, concretamente en el restaurante La Fábrica, que da de comer hasta a 130 personas al día. Su cocinero es Ricardo y en su caso asegura que la rebaja del IVA no está teniendo impacto en la factura y, por lo tanto, tampoco repercute en la cuenta de los clientes.
Los productos que han bajado el IVA, nosotros, cuando mira la factura global, no notas repercusión en la cantidad de producto que compramos. No hemos notado. Para nosotros, si tocasen pescados, carnes, productos así, realmente lo notaríamos. Pero vamos, ahora es inapreciable.
Y más teniendo en cuenta otros gastos fijos como la factura de la luz, porque en 2019 pagaban cerca de 12.000 euros, mientras que ahora superan los 35.000. Es la realidad que viven día a día miles de negocios en nuestro país. Si analizamos con los expertos los efectos de esta medida, de esa rebaja del IVA, pues la gran mayoría coinciden. Está siendo poco efectiva y encaminada al efecto mediático. Venancio Salcines es economista de la Escuela de Finanzas de Coruña.
Con lo cual yo creo que la medida tenemos que analizarla como una medida mediática, una medida que quiere trasladar una imagen que para unos será cierta, para otros será falsa, pero quiere trasladar una imagen de que el gobierno está preocupado por el coste de la cesta de la compra. Pero fuera del elemento mediático de imagen, yo creo que queda poco. De hecho, es tan fácil como preguntarle a las personas que van a hacer la compra todos los días.
La rebaja del IVA, ya lo oyes, lo estás comprobando tú mismo, una medida que apenas se nota y que se suma además a otras que se han acabado, como esa bonificación de 20 céntimos el litro de combustible de la que te hablaba antes. Y estamos a punto de empezar, mañana lunes, una semana en la que van a seguir amoldándose esas nuevas tipificaciones del Código Penal que entraron en vigor el jueves. Ya lo sabes, esa reforma express impulsada por PSOE y Podemos, que elimina la sedición y rebaja la malversación y que, ojo, puede dejar un nuevo horizonte penal a los condenados por el procés, es decir, por el golpe independentista en Cataluña del año 2017. Vamos por partes. El juez Pablo Llanera, que es el instructor del juicio del procés, lo que hizo el jueves fue cambiar el procesamiento, sobre todo del expresidente del huido, Carles Puigdemont, y del resto de exconsejeros catalanes que se fugaron. En virtud de esa reforma exprés del Código Penal, Llanera lo que hace es retirar el delito de sedición, pero, y esto es muy importante, es clave, mantiene el de malversación intacto, sin aplicar la rebaja que recoge el nuevo texto. Así que puede que al gobierno no le salga como esperaba esa estrategia de la desjudicialización del golpe separatista en Cataluña, como se le llamó desde el propio Ejecutivo. Es posible que pocos hubiesen previsto que la reforma a la Carta del Código Penal para reducir las penas de malversación a los líderes del procés pudieran no tener los efectos deseados. Así que la gran incógnita ahora es saber si la Sala de lo Penal del Supremo hace suya o no la ya conocida como doctrina Llanera y decide si mantiene la malversación agravada para los ya condenados. Es un tribunal que preside Manuel Marchena y que ha dado 8 días a esos 9 condenados a cárcel del procés para que pidan revisar sus penas. ¿Qué puede pasar? ¿Va a ocurrir esta semana que entra mañana? Pues si se apunta, por así decirlo, a la tesis del instructor, no tendría problema para mantener fuera de la política a Oriol Junqueras, por ejemplo, el vicepresidente de la Generalitat, hasta julio de 2031. Pero hay varias opciones sobre la mesa. Lo detalla aquí a COPE José María Fuster Fabra, abogado, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Barcelona y de la Universidad CEU Abat Oliba.
Ahí está un poco el quid de la cuestión, porque habrá que ver cómo queda definitivamente la situación en el Tribunal Supremo en relación del auto del juez Llarena. Porque aquí hay, por un lado, la posición definida en el auto. Se mantiene la malversación agravada y hay una desobediencia, con lo cual no habría una rebaja automática relativa a la malversación, pero Llarena considera que el delito de desórdenes públicos agravados no es, digamos, un delito que continúe lo de la sedición.
¿Y qué pasa si el prófugo Puigdemont decide regresar a España? Bueno, pues que sería detenido y juzgado por desobediencia y malversación. La desobediencia no conlleva prisión, pero el de malversación sí puede suponer hasta 12 años de cárcel y 20 de inhabilitación. Miguel Capuz es abogado, es penalista y profesor de Derecho Penal. Y explicaba aquí en COPE cómo podría ser el futuro inmediato del expresidente de la Generalitat.
Y en estos momentos goza, entre comillas, de inmunidad mientras no esté resuelto el recurso. Y la euroorden de Bélgica se ha sustituido por otra nueva que estaremos a expensas de lo que resuelvan sobre la inmunidad para ver cómo se tramita o no. Pero claro, si ya no hay el delito de sedición, que era donde ponían objeciones Bélgica, en estos momentos el delito de malversación en Europa, después de lo que pasa en el Parlamento Europeo, yo creo que se lo van a tomar un poquito más en serio.
Pues veremos finalmente qué decide el expresidente catalán. Ha sido la profesión más demandada de 2022. Y no se trata de periodistas o de epidemiólogos con esto del coronavirus o analistas políticos. Se trata de los psicólogos. Y es que durante todo el año pasado aumentó la demanda de miles de personas que necesitaban terapia para poder gestionar sus propias emociones. Claro que muchos de estos pacientes van a sus médicos de cabecera intentando que les consigan cita con un psicólogo y se encuentran con que pasan meses y meses. Si vas por la Seguridad Social, en el mejor de los casos te pueden dar cita para el mes siguiente. Y digo en el mejor de los casos porque la realidad es que los psicólogos clínicos de nuestro sistema sanitario están completamente desbordados. Para que te hagas una idea, la ratio en España es de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea. Y eso repercute, claro, no solo en el psicólogo clínico, que como te decía está desbordado, sino en el paciente. Es lo que le pasó a Lucía. No llega a los 30 años y debido a su ansiedad pidió cita. Después de meses de retrasos en sus citas, consiguió ir a la psicóloga por la sanidad pública.
Le estuve contando detalles de cómo me sentía, me valoró. No tardó nada, yo creo que estuve menos de 20 minutos, creo que fue cuarto de hora o así. Y nada, pues finalmente me dijo que no tenía nada destacable, que todos estaban pasando por lo mismo, en esta situación estaba mucha gente. Y bueno, pues por así decirlo, como que me descartó, ¿no?
Casi claro. Imposible ir a terapia, nos contaba, y es que las listas de espera, como bien decía, son de meses y meses, y cuando consigues ir, el tiempo que pasa entre sesión y sesión también es largo. Isabel Cuellar es psicóloga clínica y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psicología Clínica, además de psicóloga en un hospital madrileño. Ella no puede ofrecer a sus pacientes, nos decía, la atención que le gustaría.
Porque para poder proporcionar un tratamiento psicológico de calidad, ¿no?, en dosis óptimas, hay que poder ofrecer, ¿no?, sesiones, digamos, frecuentes. O con un intervalo, las recomendaciones son semanales, ¿no?, para que sea un intervalo óptimo. Y en mi caso estoy pudiendo dar cada mes y medio, dos meses.
Claro, que eso hace que muchos pacientes pues desistan e intenten buscar otras alternativas. Es justo lo que le pasó a María. Acaba de cumplir 27 años y debido a sentir una fuerte tristeza y angustia acudió al psicólogo de la Seguridad Social. Ha seguido yendo estos años, pero cada vez más las citas las tiene de 3 en 3 meses, lo que le ha llevado, como te decía, a buscar una alternativa.
Que hay mucha diferencia entre el tratamiento que te pueden dar cuando vas una vez a la semana, una hora, a cuando vas media hora al mes. En estos últimos 3 meses que no he tenido, al final me he tenido que replantear y empezar con una psicóloga privada porque, bueno, además la vida sigue, además de que tengamos cita cada mes y medio.
Y es que nos aclaran distintos profesionales como Mayelin Rey Bruguera, que es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicología de Madrid y psicóloga clínica en el Hospital Ramón y Cajal, que hay que tener cuidado con ciertas psicoterapias.
Lo más adecuado sería que confirmar que esa persona que está haciendo esa psicoterapia o esa intervención psicológica, tanto de manera presencial como de manera online, esté acreditada para ello. Y la manera de acreditarlo, por así decirlo, es la colegiación del profesional.
En definitiva, hay que pedir ayuda si la necesitamos y asegurarnos de que es la adecuada.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
El Barça clasificado para el domingo.
Este domingo en COPE.
Madrid-Barça en la final.
Un clásico en la final de la Supercopa.
Bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
Y además la Liga. Almería-Atlético de Madrid.
Oye, ambientazo, señor.
Este domingo súmate al mejor plan. Súmate a Tiempo de Juego.
Y cumplido esto, ¿algo que decir?
Sí, que Scaloni también se suma siempre.
Lo escucho siempre y soy de la verdad serio, de los periodistas que gusta escuchar.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Necesito documentos que me acrediten como profesor. Invéntate buenas referencias académicas.
¿Dónde está la clase 416?
Al fondo a la derecha. Más vale que tenga cuidado, amigo.
Seré el sustituto de la señorita Hedgehog.
Muchos conflictos solo se pueden arreglar desde dentro.
Yo estoy al mando de esta clase.
Ese tío no es un profesor.
Especial El Sustituto. Esta noche en 13.
Alonso. Mediodía COPE.
Estar informado.
Durante todo este fin de semana, los ataques rusos en diferentes regiones de Ucrania han sido constantes. Kiev, Zaporilla, Kharkov, pero sin duda toda la atención ha estado puesta sobre todo en la ciudad de Dnipro, porque allí 21 personas han muerto, entre ellas un niño, y más de 70 han resultado heridas tras un ataque directo a un bloque de viviendas. Ha admitido Rusia el bombardeo masivo, pero no menciona nada sobre esta tragedia. Dnipro es la cuarta ciudad más poblada de Ucrania. Está situada en el centro del país, a unos 400 kilómetros al sureste de Kiev. Este ataque tuvo lugar en un barrio residencial, donde había varios bloques de pisos, muy juntos. Las imágenes, si las puedes ver, son impactantes. El misil lanzado por las tropas rusas partía por la mitad directamente uno de esos edificios, dejando, como te digo, decenas de viviendas reducidas a escombros. Las horas posteriores al ataque, te lo puedes imaginar, fueron agónicas. Personas atrapadas entre los escombros que no paraban de pedir auxilios. Han vivido escenas, como te digo, completamente trágicas, como la de esta madre junto a los restos de ese edificio destruido. Comprobaba que su hijo había sido asesinado. Una madre rota por el dolor que se dirige directamente a Putin. Le preguntaba que por qué lo has matado durante toda la noche. Los servicios de emergencia de esta ciudad, como te digo, la cuarta más poblada de Ucrania, han seguido retirando escombros y aún tratan de encontrar a 40 personas que continúan desaparecidas. Mientras tanto, soldados ucranianos siguen evacuando a los combatientes heridos por los intensos combates en la localidad de Soledad, que ahora mismo es el principal campo de batalla de los últimos días, porque Rusia se atribuye ya el control de esta estratégica ciudad, pero Ucrania lo niega. Y seguramente has oído hablar aquí en España de otro tipo de guerra muy, muy diferente, la llamada Guerra del Agua. Se trata de uno de los conflictos que arrastramos en nuestro país desde hace muchos años y que además no tienen tanto que ver con las siglas políticas como con las diferentes comunidades autónomas. Esta semana ha estado de actualidad porque miles de agricultores de Alicante, Murcia y Almería, apoyados por dirigentes políticos de todos los partidos, se han manifestado frente al Ministerio para la Transición Ecológica. Han protestado por el proyecto de planificación hidrológica para el periodo 2023-2027, que incluye el establecimiento de caudales ecológicos mínimos. ¿Qué dicen los regantes? Que en la práctica ese mínimo por debajo del cual no se puede derivar agua supondrá un drástico recorte del trasvase Tajo Segura. ¿Qué hace ahora el gobierno? ¿Por qué se reactiva esta guerra del agua? Bueno, pues elevar ese mínimo de los 6 metros cúbicos de agua por segundo a los 7 a partir de este mes de enero. Y desde 2026 ese mínimo vuelve a subir a los 8,63 metros cúbicos por segundo. Según los regantes del Levante, por cada metro cúbico por segundo que se eleva el listón, el trasvase se recorta en 32 hectómetros cúbicos al año. Y claro, no están de acuerdo los vecinos de los pueblos de la provincia de Cuenca y de Guadalajara cercanos a la cabecera del Tajo, que es de donde sale ese agua que va hacia el Levante, hacia Murcia, hacia todas estas comunidades que ahora se están quejando. Pueblos a los que en verano es incluso necesario llevar el agua en camiones cisterna, allí en Cuenca y en Guadalajara. Desde la asociación que los representa aplauden el modelo del Ejecutivo y piden a los regantes que usen las desaladoras. María Ángeles Sierra es su presidenta.
Los regantes de Murcia no es así, porque tienen sus desaladoras. Hay que llegar a acuerdos para que esa agua salga un poco más barata, pero ahora mismo se están llevando el agua del trasvase, es regalada. Hay que negociar y hay que hablar. Sus desaladoras las pongan en funcionamiento, para eso están, porque tienes Marruecos, tienes Egipto, tienes Israel, que tienen desaladoras de hace mucho tiempo y están pagando el agua carísima. En cambio, sus huertas siguen produciendo.
Y déjame traerte una opinión más a este debate, el de la Plataforma en Defensa del Tajo. Explican la situación crítica que atraviesa el río en su tramo medio entre Aranjuez y Talavera. Alejandro Cano nos asegura que el río ahora mismo es un cadáver hídrico.
Y es después, en la capital, cuando se vuelve a rellenar los cauces, pero no con agua de río, sino con el agua procedente de la depuración, de una deficiente depuración además, ¿vale? Con lo cual, al final, el Tajo Medio lo que recibe es un montón de inmundicias, por lo tanto, lo que tenemos es un caudal hidrológico.
Desde el gobierno aseguran que están obligados a fijar esos caudales ecológicos por 5 sentencias del Supremo y resaltan que en vez de hacerlo de golpe, van a hacer una aplicación progresiva que incluye una inversión de 8.000 millones de euros en casi 5 años. Y sobre todo, que en el futuro, defiende el gobierno, va a permitir disponer de mucha más agua sin que las comunidades autónomas afectadas tengan que depender del agua en la cabecera de este río, del río Tajo. Y el 2022 ha sido sin duda el año de las subidas en los precios. Te lo decía al comienzo de este Mediodía COPE. Y en cuanto a los alquileres, no iba a ser menos. Según un informe de un conocido portal inmobiliario, el alquiler medio ha subido en casi todas las comunidades autónomas, registrándose los precios más altos desde 2007. Encabeza la lista la Comunidad Valenciana, con una subida de casi el 16%, seguida de Cataluña, Baleares y Canarias. Ana Huertas.
Andalucía y Madrid han sido otras dos de las comunidades en las que más se ha encarecido el precio del alquiler. Además, 23 ciudades cerraron 2022 con los precios de sus alquileres más altos desde que hay registros. Encabeza la lista Barcelona, seguidas de Alicante y Valencia. Óscar Martínez es experto inmobiliario y ante la subida de precios aconseja que antes de cambiar el piso por uno más económico, en caso de que no nos salgan las cuentas, negociemos con nuestro casero.
Primero que debe hacer es intentar negociar con el propietario. Si eres un buen inquilino y pagas religiosamente y no le estás dando mucha guerra al propietario, pues a veces ya digo que los propietarios prefieren más ajustar el precio o incluso retocarlo más que ir a un nuevo inquilino que no sabes cómo te va a salir.
Y antes que ganar más dinero, los propietarios ponen por encima de todo tener unos buenos inquilinos que cuiden el inmueble.
Uno de los sonidos del día, sin duda, nos llega desde Nepal. Es este que escuchas, el sonido, el momento en el que un avión se estrellaba allí en el distrito de Pokhara, a 200 kilómetros de la capital. Un enclave turístico muy importante porque es su aeropuerto sirve de conexión para los viajeros que se dirigen al Himalaya. A estas horas son 68 los fallecidos en esta tragedia aérea. Eran 72 los pasajeros que iban a bordo de este avión de la compañía Yeti Airlines. Según las autoridades, 15 de esos pasajeros eran de nacionalidad extranjera, entre ellos rusos, franceses o argentinos. Al poco tiempo de ocurrir esta catástrofe, acudían vecinos, equipos de rescate para intentar salvar a los ocupantes, algo que ha sido imposible, y apagar el incendio que había provocado ese choque. Este accidente es el peor que ha ocurrido en el país desde en los últimos 30 años. Al menos 350 personas han muerto desde el año 2000 en accidentes de avión o helicóptero en Nepal, donde se encuentran 8 de las 14 montañas más altas del mundo, incluido el Everest, y donde el tiempo puede cambiar repentinamente y crear condiciones peligrosas. De hecho, Nepal ha sido objeto de reiteradas sanciones internacionales por la falta de estos controles aéreos. Y de hecho las aerolíneas nepalíes tienen vetado el acceso a la Unión Europea desde 2013. Y hoy domingo se cumple una semana de este momento. Del asalto a las instituciones brasileñas de miles de seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro. Ocuparon durante alrededor de 3 horas las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo de Brasilia. Un asalto en el que exigían que el ejército brasileño interviniese para expulsar al presidente Lula da Silva. Un asalto que se saldó con aproximadamente 1.500 personas detenidas que se enfrentan a penas de prisión de entre 12 y 30 años por un delito contra el Estado Democrático.
Ministro, ¿se entrega a policía?
Una de ellas, el exministro de Justicia Anderson Torres, por su posible participación intelectual en el asalto a esas instituciones. Se entregó a las autoridades, lo escuchábamos. El mismo Torres era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia cuando los bolsonaristas radicales invadieron y destrozaron las sedes. Lo último en este caso es que, a petición de la Fiscalía, la Corte Suprema ha incluido al propio expresidente brasileño Bolsonaro, que se encuentra en Estados Unidos, en la lista de investigados por su presunta participación como autor intelectual de este violento asalto a las instituciones del país. Se sospecha que pudo incitar a sus partidarios a invadir y destrozar esas sedes de Parlamento, Presidencia y Supremo, como te digo, el domingo de la semana pasada. Pues gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue, gracias por escucharla. Te quedas ya con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Ya lo sabes, esta tarde es la Supercopa de España. Buena tarde.